es curioso que los paralelismos funcionan excepto en el porcentaje, Cuesta, porque en este caso era el 4%, no el 3%.
Sí, y hay otra historia que... Es decir, yo creo que estas tramas clientelares, corruptas, que crean los partidos nacionalistas, que además son, bueno, están muy arraigados, en eso hay que reconocérselos, siempre son iguales. Pero en el caso del PNV, la presencia de ETA les ha servido como una pantalla enorme para que no se investigue nada, porque había otra historia por delante que se suponía que era mucho más grave y que además estaba también con la historia de los del impuesto revolucionario, que ibas a meter mientras unos estaban cobrando poniéndote una pistola en la cabeza, pues el que te pidieran un piquito en una obra pública, a lo mejor a la gente no le parecía tanto, sí, le parecía tanto, pero decía, bueno, dentro de lo malo, estos me arruinan, pero no me matan, se suponía. Es que ahí yo creo que es una historia que ha sido así.
Mira, cuando hablamos de lo...
Ha contribuido a esa opacidad absoluta y al silencio que rodea.
Hablamos de lo lamentable que ha sido que el Partido Socialista pacte y que el Partido Popular de Mariano Rajoy pacte con PNV, hablamos de este tipo de cuestiones. O sea, PNV ha usurpado una especie de hueco refugio, que es una cosa patética, dándoselas de, puesto que aquí en el país de los ciegos yo soy el tuerto, votenme a mí que soy el tuerto, yo les garantizo, porque soy el voto útil, la posibilidad de evitar a los etarras.
Que no le voy a arrancar el otro ojo.
Eso ha sido lamentable. Y en base a eso, como dice Tomás, han estado generando una serie de núcleos de poder, y uno de ellos es el núcleo de protección empresarial, donde han construido, estos que hablan de dumping fiscal de Madrid, donde hay una situación de paraíso fiscal ilegal, porque los paraísos fiscales pueden ser legales, pero donde hay una situación de paraíso fiscal ilegales en el País Vasco. El mismo, otro tipo, pero con la misma dinámica que la red clientelar creada en Andalucía. La misma que la red Oasis clientelar creada en Cataluña. Donde si querías estar dentro de X esquema, tenías que ser cómplice de PNV. El cortafuegos que llevan montando estos señores de hace un montón, y me voy a referir, yo saqué una información con la que tuve un jaleo con PNV colosal, creo que fue en el año 2003. Era territorio Aznar.
¿Qué era? ¿Expansión aquello? O el
Estaban
mundo...
en expansión yo todavía. Estaba yo en expansión. Y sacamos la información de cómo habían construido el cortafuegos fiscal en el que hacían pasar todas las peticiones de la agencia tributaria para chequear fiscalmente las empresas vascas, tenían que pasar por una persona. Si había 1.200 solicitudes, era facilísimo argumentar, no me he dado tiempo a darles el ok. Y si no había un ok, no se podía inspeccionar las empresas en el País Vasco. ¿Para qué utilizaban ese cortafuegos? Para proteger a determinadas empresas que eran muy cercanas a PNV. Eso es una barbaridad.
O a ETA, y eran muy grandes, ¿eh?
Solamente
los consejos de administración, perdón, de las cooperativas, de las,
sí,
de las
¿quién
grandes,
es la única,
grandes...
¿Cuál es la única comunidad autónoma que tiene todas sus provincias conectadas por AVE? Cataluña. ¿Quién es la otra comunidad autónoma que ha tenido partidos nacionalistas que nos han chantajeado sistemáticamente? El País Vasco. Pero no tiene la Y vasca, no tiene las tres provincias conectadas por AVE. ¿Por qué? O sea, cada año, si nos fijamos en los...
Porque te pegaban un tiro.
Se ha ido incrementando el dinero que pedían. Han llegado a pedir que sean soterradas las estaciones porque ya no sabía qué pedir PNV. Y llegas a la conclusión y dices, ¿por qué PNV no quiere que se construyan? Porque su red clientelar es todavía más feroz que la de los demás. No quieren las empresas de otros sitios. No quieren que su economía se desarrolle libremente. Quieren tener controlados los presupuestos, quieren tener controlado el Parlamento y quieren que las empresas que estén sean clientelares y que pasen por taquilla de PNV.
Y además es que el PNV tenía algo que les blindaba... además de lo de la pantalla, del ETA y todo lo demás, es que sus votos eran los que decidían quién gobernaba. Y por eso pasaban los gobiernos y la situación se mantenía. Porque Macarena Olona, en su etapa de abogada del Estado,
con dos narices,
levantó la alfombra y empezó a airear lo que había en el PNV. Y Macarena Olona lo ha dicho en este programa... Ella fue la cabeza que pidió el PNV a Mariano Rajoy, a cambio de aprobar unos presupuestos. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, pero como nos ha dicho Beatriz Fanjul, que de lo del PNV, en la rueda de prensa Urkullu no le han preguntado de lo de la sentencia del PNV y la ETB... Dicen en un periodista de la cadena SER que estaba emitiendo un reportaje sobre Zarauz mientras la sentencia. Oye, que menos que en este programa, en esta emisora, le demos un poco de cancha al que es un escandalazo tremendo de corrupción. O sea, es que el PNV no, nosotros no tenemos. Pues mira, ya hay PSOE a punta pala, PP ni te cuento, el independentismo catalán, el 3% y los Puyolones, el PNV ya tiene su caso, aunque no afecta al PNV, según el
PNV. Y eso que no les hace falta, y perdonadme que a lo mejor sea un poco provocadora, porque tanto se ha dicho durante toda la historia de la democracia que el PNV, como está sobrefinanciado, no tiene escándalos de corrupción. Bueno, pues pese a la sobrefinanciación que tiene el País Vasco y la sobrefinanciación que tienen las arcas vascas, oye, pues también hay partidos que dependen directamente y que se nutren directamente de las arcas vascas que tienen escándalos de corrupción. Dicho esto, está muy bien que lo traigamos en este medio de comunicación. Estaba escuchando precisamente la entrevista que estabas haciendo a la dirigente del Partido Popular. ¿No estaría de más que también el Partido Popular, que ha sido desalojado del Palacio de la Moncloa precisamente por un escándalo de corrupción, sobre el cual se dijeron muchas cosas ciertas, pero muchas cosas falsas en el terreno judicial, no solo en el político, también hablara desde la atalaya nacional y no autonómica de este escándalo de corrupción?
Bueno, en este caso,
bueno, Beatriz Jurado tiene
Beatriz
la doble.
Fanjul ha hablado como diputada nacional, de hecho solo tienen una.
Sí, bueno, eso está muy bien, pero insisto, la primera moción de censura que sale adelante en nuestro país.
Sí, sí.
Triunfa gracias al PNV para desalojar al Partido Popular.
Por un
que
caso
el Partido
de
Popular,
y una sentencia,
justicia poética, sí. Pero que el Partido Popular hoy, desde la sede nacional de Génova 13, calle y no haga, ya no digo sangre, sino justicia con este tema, o por lo menos ponga en sus justos términos lo que está pasando hoy en sede judicial. Pues al final contribuye a eso que tanto criticas tú, Dieter, y que tanta razón tienes cuando lo criticas, que es la doble vara de medir que existe en nuestro país con el Partido Popular respecto al resto de los
Bueno, yo tengo que decir, para ser justo, Popular, Tomás, y te la centro, sí. Para ser justo tengo que decir que es el Partido Popular el que nos ha ofrecido hoy a Beatriz Fanjul como diputada del Partido Popular del País Vasco, cosa que nos parecía interesante, lo cual no quita para que, si quieres que te saquen a las televisiones, tengas que intentarlo de 17 maneras distintas.
Bueno, también ahora ha cambiado algo, ¿no?
Hay una cosa también que se llama rueda de prensa, no solo
entrevista. Ahora lo pides al Partido Popular actual y te ofrece a Beatriz Fanjul.
No, nosotros no pedimos, partido... que insisto, que para que, igual que critico algunas cosas, que ha sido el PP el que nos ha ofrecido
por eso,
a
Fanjul. Por eso digo, o sea, que ahora tienes un PP de Pablo Casado que te ofrece a Beatriz Fanjul. Hace bien poco tenías a un Mariano Rajoy que te ofrecía a Alfonso Alonso y no sabías de cuál salir corriendo más rápido.
A nosotros ofrecer a Alonso tampoco.
No, nos decía que el Partido Popular está tan acoquinado con su corrupción. Al final se ha creído las historias de sus enemigos. Es decir, que había corrupción, por supuesto. Que eran que no era todo el partido, por supuesto. Que le tendieron una trampa judicial de la peor especie, por supuesto. Pero en cuanto hay un caso de corrupción, les da como miedo salir a la palestra para que
hacer lo que le hacen a ellos.
Claro, para que no aparezca el Intumas.
Eso es.
El Intumas.
Y entonces ya... Lo que tienes que tener gente que se sienta libre porque es libre.
Claro. Exactamente, claro.
La batalla en el País Vasco es decisiva. Yo sé que tenemos todos el foco informativo muy puesto en Cataluña, en su expansión Valencia, en su expansión hacia las Baleares. De verdad que la gente mire lo que está ocurriendo en el País Vasco y su intento de absorción de Navarra y su exportación de asquerosos proetarras hacia Navarra. Porque lo que está ocurriendo en el País Vasco es lo que posteriormente vamos a ver en Cataluña. Que la gente se lea las informaciones sobre lo que se está tramitando con permiso y con la venia de Pedro Sánchez y del Partido Socialista del País Vasco en el Parlamento Vasco, porque lo que se está tramitando es todo lo que quieren poner en marcha en Cataluña. Ahí aparece un estatuto ya que recoge la autodeterminación, aparece un modelo de fraccionamiento del Poder Judicial, aparece un modelo de política penitenciaria con entrega plena para que hagan lo que les dé la santísima gana, aparece un modelo de expansión hacia otras zonas, es decir, narran la incorporación del Condado de Treviño, narran la incorporación de Navarra, narran una supuesta incorporación del País Vasco francés, que dices, de verdad,
sí.
¿Qué os fumáis?
Sí, sí.
¿Qué os fumáis?
Es que yo si antes lanzaba esta pregunta, Dieter, es porque, que conste que no es de mi propia cosecha, yo creo que hay muchos no votantes, sino militantes del Partido Popular que se hacen la misma. A mí hoy me mandaba, a primera hora de la mañana, un mensaje, una persona del PP, no está en el organigrama de Génova 13, y me decía, pincho y caña a que el PP en Madrid, en el País Vasco, lo harán con sordina, no hace ni una rueda de prensa con la sentencia del caso de Miguel, del PNV. Pues tenía toda la razón, ha ganado un pincho de tortilla y una caña, ha perdido muchas otras cosas.
Espera, porque Maroto ha dado una rueda de prensa hoy.
Maroto ha hablado hoy en una rueda de prensa que ha dado después de la primera junta de portavoces en el Senado. Ha hablado como senador y ha hablado de esta sentencia.
Si el problema no...
Preguntado si... por este tema en una rueda de prensa que no estaba convocada con este objetivo, que es lo que tenía que hacer con colmillo el Partido Popular.
De hecho, es lo que les quiere explicar Ketty a ustedes es que, porque ella se conoce muy bien el funcionamiento mediático, es que si tú quieres que las televisiones te vayan a sacar esto, tienes que convocar una rueda de prensa de urgencia, exprofeso, sobre este asunto y no responder a ninguna otra pregunta, porque si no la televisión te va a decir, ¿y qué le va? ¿Y usted entonces qué le parece, doctor? No, mire, hemos venido aquí hoy para hablar del PNV. La señora Fanjul ha dicho algo que yo creo que ese era el mensaje que quería lanzar hoy el Partido Popular. Otra cosa es que salga en las televisiones y es, el PNV dejó caer a un gobierno, el de Mariano Rajoy, apoyando una moción de censura de un partido. El partido de los ERE, que no era una condena al PSOE, es el que pacta con el partido PNV, que no era una condena al PNV. Bueno,
pues sí.
Pues, pero, sí. No, pero lo que decía, que de esto será hoy las noticias. Tendremos conexiones multilaterales en el País Vasco, en Vitoria, de las televisiones, ¿Cuesta?
No. Y además, tienes que convocar una rueda de prensa, pero no decir para qué.
La ETV tiene un especial
chalaparta. Entonces, a todo el mundo. Es. Rueda de prensa por sorpresa, dice, a las 12, Casado.
Las formas del
hará una rueda de prensa.
A las alturas, Alfredo Pérez Rubalcaba. Esta era lo que estabas describiendo.
Pero nunca decir para qué.
Era exactamente lo que hacía Alfredo Pérez Rubalcaba, y te colocaba su titular. Y cualquier otro titular, como portero mayor del reino, a despejar el balón. Pues les falta un poquito de colmillo también.
ETV no va a dar más, porque creo que tiene esta noche un especial Chalaparta y luego un especial Fabríquese su onquietorri en casa. Entonces no va a alterar esa programación estrella para meter una información de estas, ¿no?
Yo me voy a tomar dos de GastroPlus porque me estáis dando la tarde. O sea, estoy aquí hablando de la corrupción del PNV y aquí que si no sale el PP, que si sale, a ver, por favor,
y luego
un poquito.
Ponga un olenchero en su Navidad también. Tiene un especial tremendo hoy que no...
Que sean dos, Isaac. Nos vamos a blindar. Igual que el PNV se blindaba sus apaños, nosotros nos vamos a blindar el estómago. Atención, Ketty Garat. Vas a ser sometida a un interrogatorio que ni la... En fin, tercer grado, para que nos cuentes
que ETV,
todo lo que sabes. No, esto no va a ser como la rueda de prensa de Urkullu. Nosotros vamos a las preguntas incómodas. Para que cuentes todo lo que sabes, para que la gente sepa si en la cena de Navidad, ya casi tirando para Nochevieja, van a tener que tener al lado de las uvas el Gastro Plus, por si vamos a tener...
Yo lo compraría.
No, ayúdame a cebarlo solo, Ketty. Ya les ha dado una pista. Por si acaso, estas Navidades, el Gastro Plus en la mesilla. También, quizá, el día 31, ¿cuánta prisa hay? ¿Cuánta prisa no hay? ¿Será capaz Pedro Sánchez de tener un pacto de gobierno antes del 1 de enero? Perdón que me he perdido, pero es que, ¿sabéis de qué es esta sintonía? Claro, si es que no seguís, claro. Es que yo estoy hablando de esto y al mismo tiempo estoy pensando, ¿será Malaje vizcaíno que le pone corrupción en Vitoria, corrupción en Miami, a los del PNV en antena?
No son tan guapos.
Escucha.
Me lo estáis poniendo a huevo, pero un partido racista, hay un personaje que no puedo aceptar.
Prefiero un negro si habla euskera, dijo.
Pedazo de racista.
Ricardo Taps estaría en el PNV si hablaba euskera. Venga, las noticias, que ya nos hemos vuelto locos todos.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
bonita versión de la canción El Señor Afortunado de The Killer. ¿De quién es esta canción? Ah, son ellos. Ah, qué bonita. Pues entonces, en honor de Sánchez, que vamos a hablar de él, Getty,
escuchamos
un poquito a su grupo. Volando voy en el Falcon que voy. Venga.
¿Eh? Hay rumores de que intentó bajar las ventanillas para poner la música alta, pero en el avión no. Dijo, Iván, ¿dónde está aquí la manivela? La manivela.
Claro, que Carlos Cuesta se sube. Bueno.
Baja la ventanilla.
Dale un balduero. Dale un balduero para que continúe.
Finca de Balduero, ya lo sabéis, el premio al mejor vino del mundo 2019, uno de los premios más prestigiosos del mundo, y es facilísimo conseguir, cajas de Finca de Balduero. Os voy a dar dos vías. Uno, pedirlo directamente a la bodega, entrando en bodegasbalduero.com. Es muy facilito, muy sencillo. Además, Carlos, fíjate, si lo quieres mandar a cualquier sitio de España, te lo envían. Y dices, no, es que yo lo quiero mandar al extranjero, a cualquier ciudad de Europa, del mundo, a quien tú quieras.
No,
incluso al Falcon.
Luego diré dónde
al está Falcon. Bueno, pues bodegasbalduero.com, pero también podéis hacer
el... Esto es algo decente.
Oye,
por supuesto.
Pero es extraordinario.
No, pero tú es que no te has enterado de lo de el catering de el Falcon, de la calidad suprema.
Marcas de primera.
Yo dije el otro día que si tenían Cardú y tal, no sé cuánto, suponía que el vino sería Balduero.
Sí, por supuesto. Marcas de primera, Finca de Balduero, que no debe faltar. Os voy a dar también la segunda forma de pedirlo, por WhatsApp.
Esa nos gusta.
680-57-79-59. Repito, 680-57-79-59.
A ver, el señor Sánchez, Getty, ¿cómo lo tiene? ¿Crees? Porque el 23 de diciembre, que es el día a tope para saber si llega al acuerdo con Esquerra para antes de las uvas.
Eso es.
¿Vamos a tener gobierno, acuerdo en Navidades?
Es posible. Es posible.
Pero lo más probable es que se haya parado un poquito
después. Yo creo que es una posibilidad creciente, pero es una respuesta que no tiene una pregunta que no tiene una respuesta concreta, porque es algo que se está dirimiendo en estos momentos. Yo creo que no. Pero que es una posibilidad creciente. Y que mañana
¿Y Sánchez quiere cuanto antes?
No, claro, por supuesto. Sánchez no solo quiere, Sánchez está forzando la máquina, pisando el acelerador a todo piñón para conseguir que sea antes de Nochevieja. Es decir, que en fin de año se esté comiendo las uvas en Moncloa, esperemos que no se le atragante ninguna a nadie. A él sabemos que no, pero a lo mejor a otros sí. Como presidente del gobierno, esta vez por la vía ordinaria, por primera vez, a diferencia de cómo llegó en la anterior ocasión, a través de la moción de censura. Yo creo que esto puede ocurrir, y desde luego las cesiones se están multiplicando, los gestos son cada vez más intensos y cada vez mayores, las promesas en privado también lo son, cómo se está atendiendo las exigencias de Esquerra también. Hay que recordar que en las últimas 24-48 horas se han producido dos exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña en las mesas de negociación, no menores, de hecho bastante considerables. Una es la rehabilitación de Quim Torra. Ya hemos visto esa pseudo ronda de llamadas y este anuncio hoy de la conferencia de presidentes, porque así se lo exigía Esquerra para buscar este frente de acción común con el independentismo, rehabilitar a Quim Torra después de meses de llamadas perdidas y de no contestar al teléfono, y dos, paralizar los recursos ante el Tribunal Constitucional. Y ya vimos el viernes pasado, tercera semana consecutiva, que el gobierno no recurre la iniciativa, la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña hace ya más de tres semanas, en la cual se hablaba, desobedeciendo al Tribunal Constitucional, de derecho de autodeterminación. Estos son dos cesiones políticas superlativas.
Lo está poniendo todo, toda la carne en el asador.
Más el lenguaje.
¿Que puede salir? Sí. Pero todo depende de lo que pase el jueves, de qué manera argumente el Tribunal Europeo.
Si le da la razón a Junqueras o no, ahí está.
A Junqueras, sobre todo a Puigdemont.
Sí, pero es que si le da a Puigdemont. Ya, pero Puigdemont es que el juicio es Junqueras y después de Junqueras va Puigdemont.
Pese a todo, yo creo que no es solo el escollo del Tribunal Europeo, sino el escollo de ver cómo le ponen el cascabel al gato, cómo visten internamente o en unas reuniones sin luz ni taquígrafos algo evitando que salga a la luz antes de lo previsto.
Por cierto.
Que es ese instrumento que está pensando el gobierno, que tiene en mente Pedro Sánchez. Instrumento, dice él, constitucional para darle cauce de expresión a lo que quieren los independentistas.
Por cierto, que hablando de evitar que salga la luz, Tomás, me dice Nieves...
Esmeralda Ruiz, sí, por línea interna, que acaba de terminar la reunión que ha empezado a las 4:04 de la tarde.
Entre Adriana Lastra y Laura Borràs, la aportación de la portavoz de Juntos por Cataluña, que no van a dar rueda de prensa, pero es que hoy además se entiende, no solo por el secretismo, sino porque como el Supremo le imputa 4 delitos. ¿Cómo ves tú lo del pacto, Tomás? Siempre dijiste que íbamos a tener gobierno PSOE-Podemos.
PSOE Podemos con Esquerra.
Con el apoyo de Esquerra, claro.
Sí, sí. Sí. Hombre, yo creo que está muy cerca, es decir, cerquísima. Yo no creo que el jueves haya cambios sustanciales después de el abogado de la Unión Europea se manifieste, lo veo...
El tribunal.
No creo, sería ir... No sé, tendrían que torcer mucho el espíritu de la ley para hacer eso, yo no lo creo, por lo tanto la cosa seguirá. Lo que sí creo que, o sea, la política es una cuestión de necesidades. El Sánchez necesita que la cosa sea deprisa. El vértigo le favorece muchísimo, primero porque en el vértigo se pierde la perspectiva, entonces todas estas cosas que tú has dicho, más los cambios de lenguaje, más la seguridad jurídica por
Constitución, por conflicto político, por el conflicto de convivencia.
Todo eso ya se ha producido. Y a Esquerra también le conviene ir deprisa porque no quiere que se mueva Puigdemont. Es decir, Puigdemont es un escollo muy serio, pero no es una fuerza política importante. Es una fuerza política importante en este momento. En este momento porque te puede romper una rueda. ¿Eh? Romper una rueda. Pero poco más. O sea, el partido que aspira a suceder a Convergencia, a convertirse en los catalanes llaman el pal de paller, es decir, el eje central del soberanismo, es Esquerra. Y si Esquerra no lo consigue, Esquerra se irá al carajo. Y si el que pierda en esa pelea no quedarán ni los rabos para hacerlo, o sea, que lo necesitan, es una cuestión, y de ahí Puigdemont pinta poco, pinta porque es presidente de la Generalitat, y eso en un sitio tan infectado por la historia como es Cataluña y por lo institucional es importante. O sea, hay gente que te vota simplemente porque es el presidente de la Generalitat, el mon honorable presidente de la Generalitat.
Son los tiempos, yo estoy de acuerdo con lo que dice Tomás, porque son los tiempos de la moción de censura, ¿eh? Claro. La moción de censura sale porque Rajoy o Pastor con Rajoy cometen el enorme error de no dar tiempo, margen a la negociación. Y en esa precipitación, en esa premura, en esa rapidez, la operación mediática y marketingiana es absolutamente demoledora y favorable a Sánchez. Con lo cual, es en donde se mueve bien, en el terreno en el que Pedro Sánchez se mueve, como pez en el agua, pero sobre todo Iván Redondo, es en la precipitación, siempre, en el no dar tiempo para pensar.
Siempre.
Si nos vamos a enero, yo creo que hay riesgos de que no salga.
Claro,
y
claro.
Creo que ahora está más cerca de salir que de no salir. Vamos, que está prácticamente hecho.
Exacto.
Otra cosa es que, pues a ver qué dice...
Y hay otra historia que no lo entiendo, perdona, y acabo.
Europeo,
esta es la primera vez que Esquerra se sienta a negociar sin unas condiciones previas. Sin ninguna, ¿eh? O sea, un punto que hay que pasar, otro punto que hay que pasar, otro punto que hay que pasar, ninguna. Eso quiere decir...
Que quieren llegar a un acuerdo.
Hombre, claro. Eso quiere decir que cuando dos se sientan a negociar y uno no te pide nada, es que te va a pedir todo. Todo. Cuando no piden nada, te piden todo. Y mientras se mantenga esa mesa seguirá negociando, pero ya con un presidente en Moncloa. Y se seguirá cediendo.
Aquí hay tres...
No lo dudes.
Aquí hay tres factores que son muy importantes. Uno es un factor que ya lo estamos viendo, es decir, la declaración de Pedralbes y la famosa reunión del Consejo de Ministros que se traslada a Cataluña el 20-21 de diciembre del año 2018, la lidera Quintorra. ¿Qué es lo que pide Quintorra? Una reunión de igual a igual, ya se la ha concedido. El reconocimiento del término nación, ya se la ha concedido. Que tengamos una relación totalmente bilateral en la que empecemos a trazar cómo va a ser el trato de la ley de amnistía y el trato de un supuesto avance hacia la autodeterminación con una consulta pactada. ahora ya se ha concedido. Es decir, ¿qué es lo que le va a decir?
No se hable de constitución, claro, eso ya fue en Pedrales, se cambió, si os acordáis del documento.
Cuando ese fue su máximo avance y luego se cayó, ¿se lo va a criticar a Esquerra? Cuando ahora lo ha conseguido y es estable, con una diferencia. Antes fue Quintorra el que lo consiguió y ahora es Esquerra. Es decir, primera batalla que le ha ganado Esquerra, digamos lo que digamos. Segunda batalla, que se libra el 19. Es decir, el día 19, nada, en unos días, se tiene que declarar por parte del Tribunal Europeo y de acuerdo con la elección como europarlamentario de Junqueras, si se le permite esa inmunidad y, por lo tanto, puede salir y hacer campaña, que es la clave. Esquerra lo que está diciendo en estos momentos es que si ellos pueden hacer campaña con Junqueras, se consideran una superioridad táctica a efectos electorales en caso de que Junts per Cat PDeCAT quiera adelantar las elecciones catalanas, porque pueden utilizar a Junqueras. No va a ser la marca, no va a ser el candidato, pero tener a Junqueras con capacidad de hacer campaña cuando tienes a Puigdemont metido en Waterloo es una diferencia brutal. Segundo factor que se complementa con este, la posición de Puigdemont de cara a esto. Puigdemont está, voy a utilizar un verbo por no utilizar uno un poco más sucio.
No, hombre, no, que son las 5 y 22.
Está asustadico el pobre.
Sí, ha valido. Entonces,
él dice que de Waterloo es capaz de desplazarse y crear una especie de subsede en Perpiñán, pero le tiemblan las canillas.
Está buscando.
Claro, le tiemblan las canillas en el caso de intentar aprovechar esa inmunidad para cruzar España. No. Le tiemblan las canillas. Y es verdad que además judicialmente. Claro, judicialmente hay un debate sobre si esa inmunidad realmente protege a una persona que se ha escapado de un proceso judicial cuando además los hechos, en el caso de Junqueras, ya ha sido condenado. Pero que en el caso de este señor se ha escapado de la acción de la justicia por estar prófugo. Entonces, a este señor le afecta la inmunidad. No le afecta la inmunidad. Y sobre eso hay un debate judicial. Hay gente que dice que sí, pero hay bastante gente que dice que no le afectaría la inmunidad.
Es que confunden la inmunidad con la...
No he entendido una cosa, Carlos. Sí. Pero yo no he entendido una cosa. ¿Por qué dices que Junqueras podría hacer campaña? Junqueras tiene que cumplir sus años de cárcel y la inmunidad no le repercute a la hora de salir de la cárcel.
Pero la política penitenciaria es catalana y le van a permitir hacer campaña. Van a permitir que entre en las cámaras, van a permitir que él mande mensajes.
Bueno, ya, pero no hacer campaña al uso con libertad de... plena facultad de sus derechos de participación política.
No, eso está claro.
Porque es un
preso. En el momento en que haya...
Absolutos, ellos lo miden en términos comparados con...
En que haya una sentencia favorable...
Si Puigdemont no puede operar aquí y Junqueras gana un 50% de la movilidad, es 50% contra cero.
Contra cero, sí.
Y con eso ellos se consideran que tienen capacidad para frenar el avance de Junts per Cat en un hipotético adelanto electoral. Segundo factor. Y el tercer factor es el campo judicial. Cuidado con las negociaciones en el terreno judicial porque van muy rápidos.
Hombre,
y en ese campo,
rapidísimo.
En ese campo, efectivamente, en ese campo, Esquerra ya le ha pedido al Partido Socialista que quiere presencia en el Consejo del Poder Judicial. ¿Para qué? Para meter lo mismo que va en la reforma del Estatuto Vasco y trasladarlo allí. Si consiguen ese punto, habrían recuperado gran parte del viejo Estatuto catalán. En resumen, se presentarían con tres bazas que no tiene PDeCAT. Una presencia mediática de Junqueras, el haber conseguido lo que se le tumbó a Quintorra y ellos haberlo conseguido de forma estable y encima tener el control del poder.
Y algo más que es importante, y algo más. La gente en Cataluña ya está harta de esta historia. Pueden ser todos los entusiastas que quieran y irán al Camp Nou a acercar el Camp Nou y cuando llegue el minuto 17-14 montarán la de 10, pero están hartos, la gente está cansada y necesitan ya que se empiece a que la administración empiece a funcionar, que empiece a repartir dinero, que se empiece a organizar. Y para eso son mejores Esquerra que estos otros, en cualquier caso. Y luego las conversaciones que no se apuntan, lo de la agencia tributaria se ha puesto sobre el tapete y Esquerra lo quiere. La agencia tributaria ya iba en el proyecto, en el estatuto, en la parte del estatuto que rechazó el constitucional. Quieren la agencia tributaria y quieren un consejo del Poder Judicial en Cataluña y que ahí acabe la historia. O sea, quieren una justicia, bueno, justicia para ellos.
En realidad lo que quieren es todo. O sea,
hombre, claro.
Igual lo de que no, haga campaña Puigdemont o Junqueras. Si consiguen de Sánchez todas estas cosas, que Sánchez se pliegue, que llamen no sé cuántos, que lo cambie todo. Y es que Sánchez, no. Como dice Ketty, Sánchez ha dicho, vamos a ver, yo necesito ganar esta partida antes de que se recuperen los otros jugadores.
Claro.
Todas las fichas a medida. Claro. All in, todas las fichas ya.
Aquí hay mucha gente, y me consta que hay muchos exdirigentes del Partido Socialista que tienen la peor de las opiniones de Sánchez y que en privado manifiestan su enorme preocupación y hablo al maximísimo nivel por el drama que supone que haya un presidente del gobierno en funciones que es incapaz de pensar a largo plazo porque solo puede estar ocupado y preocupado en el corto plazo. Él tiene que sobrevivir hoy, porque si no, no hay Sánchez mañana, ni pasado mañana. Con lo cual, para sobrevivir hoy, tú tienes que venderte al mejor postor, y el mejor postor en estos momentos es Esquerra Republicana de Cataluña. Yo solo digo, y no tengo ningún miedo a precipitarme, a ser injusta en la crítica, o a teatralizar con lo que voy a decir, porque creo que es así, que aquí estamos hablando de palabras mayores. Las menudeces, las cuestiones menores, se han quedado completamente para las migajas. Estamos hablando de la batalla de verdad. Aquí de lo que se está hablando es de lo que se está hablando. Y de lo que el gobierno quiere que se hable solo en privado, sin luz ni taquígrafos. Por eso las conversaciones son en la más estricta discreción, en la más estricta intimidad, y las sesiones son tan sumamente clamorosas. No es en absoluto descartable, hay gente que se lleva las manos a la cabeza y dicen, porque hay un rumor creciente, y a mí me consta que existe ese rumor. Pero es que no es en absoluto descartable que el presidente del gobierno, al cual estamos viendo cesiones superlativas desde Pedralbes, cada vez con mayor intensidad, tanto en la intensidad o la gravedad de la oferta como en la precipitación de los tiempos, se planteara hacer un referéndum no vinculante en Cataluña. Un referéndum no vinculante, consultivo, solo en Cataluña, atendiendo al artículo 92 de la Constitución, que dice expresamente que un referéndum no vinculante para temas específicos de suma trascendencia e importancia para la ciudadanía española tendría que ser consultando a la ciudadanía española en su conjunto, no solo a una comunidad autónoma. Yo esto no lo descarto que se produzca en Cataluña, porque una cosa, como todo en Sánchez, una cosa es el anuncio y otra cosa es la ejecución del anuncio. Y yo no descartaría en absoluto que Sánchez se planteara un anuncio de cara a su supervivencia en el corto plazo, que es lo que le apremia, para poder llegar al largo plazo, y ya luego Dios dirá. O sea, y ya luego ya veremos si nos vamos a elecciones, y ya luego ya veremos con cómo aprobamos los presupuestos. Pero yo lo que tengo que pasar es esta batalla, porque lo que es importante de un presidente del gobierno que no es de fiar, es que es capaz, en apenas dos meses, de pasar de decir que los independentistas no son de fiar a ponerles en el blanco de su diana y en el eje de la gobernabilidad de 40 millones de españoles, teniendo apenas 850.000. Y habiendo sido partícipes de un golpe de Estado en España, como menos de un delito de sedición, motivo por el cual están en la cárcel.
El domingo publicábamos...
Es una cuestión gravosa, es que estamos hablando de palabras mayores.
El domingo publicábamos en OK Diario la que están analizándolo jurídicamente, y esto es así, lo que acaba de decir Ketty. Es así, o sea, están analizando un referéndum nacional. Dice, claro, el referéndum nacional, que hay mucha gente que dirá, bueno, pues si nos preguntan a todos, vamos a ver, si nos preguntan a todos, hay un pequeño problema, que preguntas a todos por una cuestión particular y vas a publicar los datos en País Vasco, en Cataluña.
Exacto.
Entonces, por eso primera vez tendrías un referéndum con garantías, un referéndum, dirías, no vinculante, ya, como te aparezca un 52, un 53, un 57, como permitas la situación que hay en estos momentos de control de la calle y de desorden público, porque lo tienen controlado los CDR, lo tienen controlado Tsunami, etcétera, etcétera, vas a tener realmente un proceso electoral con una supuesta apariencia de garantías constitucionales cuando no lo es de verdad. Y el resultado va a ser que por primera vez va a haber una auditoría de si son más independentistas o no. Como te salga un 53, un 54, un 57, tenemos un follón de aquí a Cuba. Y a ver cómo paras luego posteriormente ese sentimiento.
Esto que es lo de Iceta del 70%, acuérdate.
Claro.
Cuando Iceta la lió parda, hablando del 70%.
Está cabalgando en una dirección que produce vértigo. Porque es que miras lo que ocurrió con Cameron, con jugar con los referéndums, y nos damos todos cuenta de en qué ha acabado. Entonces, ese juego peligrosísimo, ese jugar con fuego, lo está haciendo ya Pedro Sánchez.
Pero sin embargo,
lo que dice Ketty es así, literalmente. O sea, ¿por qué han apagado las luces? ¿Por qué han cerrado las puertas y han echado las persianas? Porque ya no se está hablando de ninguna tontería. Ya ni siquiera. El otro día, Vilalta, decía una de las responsables de Esquerra, decía, y tenía razón, dice, a nosotros que no nos vengan ya con dinero. O sea, yo me ponía en la piel de un votante extremeño del Partido Socialista. Dice, o sea, de verdad, escuchad eso, porque no se puede ser más insultante, que vais con unos trenes que les llaman los trenes con tiritas de los parches que llevan, y te sale esta señora que va muy de social a decir, a mí no me hablen ya de más dinero, si nos sale por las orejas. Nosotros queremos lo mollar, nosotros queremos la amnistía para nuestros presos y queremos la independencia. Y lo decía abiertamente. ¿Y por qué han echado las persianas? Porque de lo único de lo que se está hablando es de la amnistía para los presos y de la independencia para Cataluña.
Sin ningún papel sobre la mesa.
Sin nada que refleje lo que están
haciendo. Nada que refleje lo que están haciendo. Y aquí el problema, y dejemos a historias, es decir, los asuntos de Cataluña se pueden arreglar como se solucionaron los de Irlanda, suspendiendo tres veces la autonomía cuando la cosa, cuando se salieron del carril y no pasó absolutamente nada en Inglaterra. Y lo mismo pasaría aquí si suspende la autonomía catalana, que razones hay, sine die, vamos, ya está. Es decir, como pasó con el 155, que mira qué poco bullicio hubo en la calle en aquel momento, ¿eh? Cuidado, y aquí el problema es el PSOE, ese es el problema. Y el problema es que toda esa gente de buena voluntad del PSOE es incapaz de plantarle cara a un tipo que no tiene decencia, que miente continuamente, que está ignorando su partido para en aras de su ambición, de una ambición bastante cutre, por cierto, y bastante
pero al que respaldan los militantes del PSOE.
Es que el PSOE ya no existe.
Bueno, pues ya es no hay digo, PSOE. Es que ese es el problema. Ese partido es un cáncer. Ya está. Es mucho más peligroso el PSOE que Esquerra. El PSC es mucho más peligroso que Esquerra. A Esquerra la controlas porque le aplicas la ley, pero es que a estos tíos no se les aplica la ley.
Yo es que lo que veo es que, a ver, el PSOE no existe gracias a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dio un golpe de Estado en el PSOE. Y el PSOE se transformó en el sanchismo, y es verdad que esto es así. Es que al margen de ideologías, al margen de cualquier comentario que provenga de cualquier partido político, la realidad es que el PSOE pasó de un partido conformado por órganos federales a un partido conformado por el parapeto de la militancia, y el recurso permanente del parapeto de la militancia no solo ha callado las voces de los varones, sino las ha desalojado del Comité Federal. No quedan varones en el Comité Federal. Es un órgano que al que tendrían que recurrir los militantes del Partido Socialista en el caso de que quisieran, por ejemplo, en un grado extremo, cargarse a Sánchez. Hay una posibilidad de inhabilitar al secretario general que surge del Comité Federal, pero si el Comité Federal está hecho a imagen y semejanza del secretario general y han sido desalojados todos los varones y todos los territorios y las voces críticas del Comité Federal, ¿de qué manera se podría ir Sánchez? Pues de ninguna. No hay ninguna posibilidad para que se retomara esa posibilidad. Dicho esto, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Carlos Cuesta. De verdad que yo creo que no somos conscientes hasta qué punto es gravoso el secretismo y la discreción con la que se está produciendo esta negociación. Porque si se comete ese enorme error de recurrir al artículo 92 de la Constitución Española, hay que tener en cuenta una cuestión fundamental, y es que recurrir a un artículo de la Constitución para pervertir la propia esencia de la Constitución, que en un título superior y en un artículo superior defiende la integridad territorial de nuestro país,
indisoluble,
e indisoluble unidad de España, se está pervirtiendo la esencia constitucional desde la propia, desde los propios artimañas de la Constitución. Y eso es un delito que se llama prevaricación.
Si alguno de ustedes se ha caído de la silla al escuchar lo que Ketty cree que se está poniendo encima de esa mesa y tiene alguna lesión en la cadera, quizá una torcedura de un tobillo, esguince en la rodilla...
Para eso no vale GastroPlus, ¿no?
No, pero tenemos que ir al Genomic. O sea, lo de GastroPlus era para la cena. Tú has pasado ya de pantalla, Ketty.
Vale.
Estamos ya en que nos hemos hecho polvo la cadera al caernos de la silla al escucharte.
La espalda también, bueno, pues a quien no le cruje la espalda después de una ardua negociación, bueno, pues la lumbociática al final nos pasa factura y es uno de los problemas de salud crónicos más frecuentes en la población adulta, y para eso pone solución CRES Genomic. Las clínicas CRES son especialistas en medicina regenerativa y han incorporado al equipo médico especialistas de reconocido prestigio a nivel internacional. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Palma de Mallorca y en Valencia. Y el teléfono para llamarles y para pedir cita, 91-445-0004. Repito, 91-445-0004.
¿Me negociáis un bono con CRES Genomics? Dos tobillos operados, una rodilla del menisco y una cadera, ¿me negociáis un bono?
Un segundo, me dicen bono, que tienen el paquete Robocop para Carlos Cuesta. Ahora te lo negocio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Qué lánzule Nieves para nuestros oyentes?
Pues fíjate, para nuestros oyentes, y ahora que estoy viendo a Ketty Garaz atusándose un poquito el pelo...
Por cierto, un beso muy fuerte para su madre, que le ha mandado también saludos.
Pues el otro día me dijo, Ketty, te veo el pelo apagado, tienes que volver a Nuguela. Mira. Y he vuelto, ¿eh?
Pues mira, Nouvel Anzoulé, además, para, es para estas
real, navidades... Es real lo que estoy diciendo.
Completamente.
Es real, como la vida misma. Real, mamá, no me dejarás mentir.
Y es real que tu madre nos estaba escuchando y ha mandado un beso para
eso
los
es,
cuestas.
Eso es.
Y dos para mí.
Eso es. Y correcto, para Nieves también.
Pero yo también me, me daba con Nouvel Anzoulé.
Sí, lo que no has hecho es peinarte.
Pues mira, en el cofre de Nouvel Anzoulé tienes un cepillo maravilloso. Porque son cinco productazos. Cinco productazos en ese exclusivo estuche cinco estrellas de Nouvel Anzoulé. Además del cepillo, está el top de los champús, Polinesia Queratina. Tiene la novedad de este año que está arrasando, la bruma capilar Mar. Tiene el icónico champú número uno de Nouvel Anzoulé. Y, por supuesto, la mascarilla capilar con siliconas naturales y biodegradables, la mascarilla South Beach, que huele estupendamente. Es el tratamiento más deseado este invierno. Solamente hay 20.000 unidades, o sea que hay que ser rápidos y, bueno, comprarlas en las farmacias, y en la web de Nouvel Anzoulé. Y vamos a saludar hoy a una farmacia de Leganés, aquí en Madrid, a la Avenida Portugal número 4, a la farmacia de los hermanos González.
Pues un saludo a los hermanos González. Decía Ketty, el presidente del gobierno en funciones, que es capaz de cambiar tanto de opinión, porque ya no estábamos con el pacto del insomnio del gobierno, que el 95% de la gente no dormiría. Es que ahora no paran de mandarte el mensaje de WhatsApp de Sánchez diciendo, pero vamos a ver, ¿qué es eso de que se sostenga un gobierno sobre Esquerra Republicana? ¡Jamás! Eso es imposible. Bueno, el gobierno, Ketty, recordarás muy bien, el gobierno no, el PSOE, una de sus medidas estrella en la campaña electoral fue la de pensionistas, yo subiré la pensión en diciembre antes de que suenen las campanadas.
Fue el compromiso número uno,
el primero,
del Partido Socialista.
El number one.
El compromiso número uno del Partido Socialista cuando se presentó a las elecciones del 10 de noviembre. Pensiones protegidas cada año y para siempre. Eso es lo que rezaba el artículo 1 de estos compromisos. Bueno, pues la noticia es que el gobierno no garantiza ahora las pensiones en diciembre, como prometió para las elecciones del noviembre.
Supongo que también veremos riadas de manifestantes de pensionistas y algún yayo flauta cercando el Congreso como hace unos meses, ¿no? A ver cómo sale de esta el gobierno, porque en la parte de Esquerra, que parece que lo tiene hecho, la que no le encaja muy bien son las cuestiones económicas. Porque, claro, se filtra que lo que quiere hacer el gobierno es subir el salario mínimo interprofesional ya a más de 1.000 euros, o sea, a los 1.000 euros y luego a los 1.000 y pico. Y hasta los economistas de cabecera mediáticos del PSOE dicen que es una locura. El Banco de España le dice que no está controlando el déficit. Hoy los datos es de que cómo va a hacer todo lo que quiere hacer sin que Europa le frene. Y te llega lo de las pensiones, Carlos, y ese es tu negociado, y hay alguien que, por lo visto, ha dicho que no salen los números.
Mira, en pensiones en estos momentos, España en total, entre todo tipo de pensiones, contributivas, no contributivas, viudedad, etcétera, nos estamos gastando 152.000, 153.000 millones de euros. Es decir, cualquier movimiento, por minúsculo que se crea la gente, que es en materia de pensiones, es un auténtico dineral. Bruselas nos ha tenido que recordar que tenemos pendiente realizar un ajuste de unos 15.000 millones de euros. Nos acaba de tumbar abajo un documento remitido a Bruselas sobre nuestro plan de estabilidad, etcétera, etcétera, porque resulta que marcábamos un ritmo de crecimiento del gasto 4 veces el permitido por Bruselas. Y no porque Bruselas decida aguarnos la fiesta, sino simple y llanamente porque no nos cabe. Porque si entramos en ese nivel de gasto, no tenemos capacidad para asumir nuestros compromisos de devolución de deuda, etcétera. Es decir, lo que nos está diciendo son las verdades del barquero. Y en medio de todo eso, estos señores han garantizado una supuesta subida de pensiones que, aplicado sobre un universo de personas de 9 millones, pues se te dispara. Evidentemente se te dispara, y en vez de ser los 15.000 millones que te está pidiendo Bruselas que recortes, se te puede disparar en 5.000, 6.000 millones el gasto, con lo cual te vas a 20.000 millones de necesidad de recorte. Teniendo en cuenta que para el próximo año las estimaciones son que nos vamos a volver a meter en otro déficit en torno a 18.000, 19.000 millones, empiezas a acumular cifras de prácticamente 40.000 millones de ajuste. Y dice, ¿pero de dónde vas a sacar un ajuste de esa magnitud? Para que la gente se haga una idea, la estimación de recaudación del IRPF para un año en estos momentos está en 84.000 millones. ¿Cómo vas a comenzar una legislatura teniendo que realizar un ajuste sobrepasado y sobre el ejercicio en vigor de prácticamente la mitad de tu IRPF? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a subir el IRPF en un 50%. Claro. Estamos todos locos. Entonces, los compromisos que está cerrando...
El por eso lo ha pedido hoy.
Por eso estábamos hablando de que Esquerra ha decidido cerrar las persianas y ha dicho, vamos a hablar primero de lo mío, ¿vale? Y luego ya hablamos aquí de la economía y de lo tuyo con Podemos. Porque todos sabemos que es totalmente irrealizable lo que le está pidiendo Podemos. Lo que yo no sé muy bien es dónde vamos a acabar. Porque todos sabemos que con los datos de cómo se está acelerando la pérdida de ritmo en economía, va a haber un problema de recaudación ya, incluso sin acometer estas barbaridades. Como encima le empieces a meter este tipo de locuras, te vas. Una de las cosas que ha pedido Podemos, y sé que son cosas más técnicas, es una voladura de un sistema que lleva funcionando en España desde hace mucho tiempo y que ha permitido una implantación de centros directivos, las sociedades holding, lo que llaman las empresas de tenencia de valores extranjeros. Si tú te cargas eso, te cargas una gran parte de captación de directivos. O sea, están bombardeando cosas que ellos no saben ni con qué están jugando, pero son un mono, no con una ballesta, con un auténtico bazooka.
Lo que pasa es que Sánchez sabe que ahora mismo el primer plato de la cena de Nochevieja es Esquerra. Y hasta que no se coman el primer plato, no pasamos al segundo. Y luego lo de las uvas y las pensiones, ya veremos qué pasa.
Es Escudella. El primer plato de la cena es Escudella, siempre. Es lo tradicional. Escudella y Cardoña.
Sí, mientras no coma las faves, que decía el otro día el señor Faves, ¿no? ¿Cómo se le llama en catalán? ¿A las faves? ¿Cómo se les llama? No, se le llama de otra manera. Lo que comió el otro día Quim Torra, que amenazó con. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay aquí dos debates, el estructural y el coyuntural. Yo en el coyuntural, personalmente, ¿qué quieres que te diga? Pero me alegro de que haya problemas con las pensiones y me alegro por una cuestión fundamental, y es que aquí nuestros políticos, fundamentalmente el Partido Socialista, que hace una cosa y luego dice una cosa y luego hace otra diferente en la reunión del pacto, en la comisión del pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, se vea con el problema encima de la mesa de tener que afrontar una decisión a futuro, porque es verdad que gastamos 150.000 millones vamos a gastar 150.000 millones de euros. Pero es que hace 10 años gastábamos 80.000 y el problema es exponencial. Cada vez se está con mayor precipitación, porque la pirámide poblacional se le ha dado la vuelta, un giro radical, y cada vez el problema es más acuciante. Por eso, en solo una legislatura, en la anterior legislatura, se dilapidó 70.000 millones de la hucha de las pensiones y se tuvo que pedir dos créditos de 15.000 millones al Tesoro para poder pagar las pensiones. Los políticos tienen que dejar de engañar con las pensiones, de mentir con las pensiones, de decir que el sistema es sostenible cuando no lo es, y lo reconoce hasta el propio Octavio Granado, secretario de Estado del gobierno socialista, y afrontar una decisión a largo plazo para todos.
Atención, noticia de urgencia, cambian la portada de Libertad Digital y vamos a saco con Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Me dejas que dé yo el titular, Miguel Ángel?
Por supuesto, por supuesto.
Podemos destinó 1,3 millones de euros en remodelar su sede en Madrid, aunque solo había licitado un gasto de 649.936 euros. Explícanos esta noticia, Miguel Ángel.
Bueno, Dieter, pues tenemos que decir que en la Radio Libertad Digital hemos tenido acceso a abundante documentación sobre la contabilidad de Podemos, que, bueno, pues internamente ya es conocida como los papeles del Kremlin. Y esa documentación pues recoge algunos de los escándalos que había denunciado precisamente hace dos semanas los dos famosos abogados de Podemos, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, esas presuntas irregularidades sobre sueldos, sobre precios, también irregularidades contables, y precisamente pues en esta documentación a la que hemos tenido acceso en exclusiva en el Radio Libertad Digital, pues uno de los platos fuertes es las obras de la sede de Podemos. Recordamos que la sede de Podemos pues se adquirió en la calle Villa Espesa número 18 de Madrid en el mes de abril, esta sede, por un montante de 2 millones de euros pagados con un cheque, y posteriormente pues lo que hicieron fue unas obras de remodelación. Inicialmente, ¿cuál era el presupuesto para esas obras de remodelación? Pues eran 649.936 euros. Ese fue el montante que se había aprobado para que pudieran presentarse, digamos, pues empresas para optar a ese contrato de obras. Y lo que desvelamos precisamente en el Radio Libertad Digital es que hubo un sobreprecio de nada más y nada menos que de 711.119 euros a la hora de realizar dichas obras. También tenemos que decir, Dieter, que obviamente, pues cuando hablamos de estos tipos de contratos, si el importe de licitación es de 649.936 euros, se tiene que adjudicar a un precio igual o menor, porque siempre se busca la oferta más asequible, que mejor venga pues al adjudicante en este caso, y lo sorprendente de esto es que fue más del doble del precio licitado.
Esto es lo que estaban, has dicho, Miguel Ángel, que es lo que estaban investigando los exabogados ya de Pablo Iglesias y de Podemos.
Efectivamente, Dieter, es una de las irregularidades, porque hay muchas y las podrán ir leyendo a su debido tiempo y las irán escuchando en el radio y en Libertad Digital, y esta es una de ellas, pues las irregularidades en las obras de remodelación de la sede de Podemos, en su nueva sede, adquirida, como decíamos, en el mes de abril. También, pues, Dieter, hay que poner las cosas en contexto y recordar, por ejemplo, que las obras de la sede del Partido Popular de la calle Génova actualmente son investigadas en dos causas distintas en la Audiencia Nacional. Veremos cuál es el recorrido posiblemente judicial que vaya a tener esta noticia. También adelantamos, Dieter, que hay un grupo de miembros de Podemos críticos con la gestión que están llevando a cabo pues el propio Pablo Iglesias e Irene Montero, y que se están planteando llevar a los tribunales. Ya se habrían puesto en contacto incluso con estos dos abogados purgados, que no cesados, para presentar acciones judiciales por este motivo, porque se podría tratar de un presunto delito de administración desleal por parte de los responsables de Podemos, pues con este sobreprecio, repetimos, de más de 711.000 euros en las obras de remodelación de la sede del partido.
Miguel Ángel, ayúdame a explicárselo a la gente que de estos asuntos entienda menos, porque el de las obras de la sede de Génova se decía, sí, además es que se pagaron en B. En este asunto, imagínate que sale Pablo Iglesias, si alguien le pregunta, y dice, miren, nosotros pensábamos que iba a costar la obra 600.000 euros, pero como le pasa a tantas familias, empiezas alicatando el baño y terminas cambiando la cocina, y pasamos de 1.000.000 de euros. ¿Dónde está la irregularidad? ¿Dónde está la gravedad? ¿Por qué esto puede terminar en los tribunales, Miguel Ángel?
Pues la irregularidad, Dieter, es que, como dices tú, pues cuando hay un sobreprecio hay que hacer, digamos, un añadido al contrato. Y en este caso no es que haya un añadido, es que el gasto supera en el doble del inicial. Y, por supuesto, no se ha producido ningún tipo de añadido al contrato. Y estas son las presuntas irregularidades que ahora tendría que investigar de lleno la justicia. ¿Por qué se ha producido ese sobreprecio? ¿Por qué se pasa de 640.000 a 1,3 millones de euros? Sin ningún tipo, pues digamos, de justificación aparente, y también obviamente habrá que ver, Dieter, pues el dinero que viene de las cuentas, pues a qué empresas va, etcétera. Eso es ahora mismo lo que se tendría que investigar por parte de la justicia. Como decimos, ahora mismo pues un grupo de críticos del partido se está planteando pues junto a los dos abogados cesados llevar este tema y otras irregularidades más que denunciaban los abogados ante la justicia para que investiguen a fondo qué ha pasado con ese dinero y para ver si se podría, pues de alguna forma, contemplar ese presunto delito de administración desleal. También hay que recordar, Dieter, que el propio partido, digamos, que tiene su reglamento interno y que dice también que la adjudicación de las obras debe recaer en la mejor oferta. Este reglamento se llama las instrucciones internas de contratación. Entonces yo creo que Podemos tiene que dar muchas explicaciones sobre estas presuntas irregularidades.
Cuando, ¿recuerdas, Ketty, aquella tertulia que estabas tú y saltó el asunto de los exabogados? No sé quién. Ah, estaba Pepe García Domínguez y Isabel San Sebastián.
La semana pasada.
Y dijo Pepe, bueno, aquí lo importante es saber si es los exabogados que dijeron, nosotros vamos a ir a los tribunales, lo importante era saber si tenían papeles. Bueno, pues de momento lo que sabemos es que los papeles del Kremlin, que decía Federico, los papeles del Kremlin, a ver los hilos, ¿no, Miguel Ángel?
A ver los hilos, y como digo, Dieter, habrá más, porque esto no es un hecho aislado, no es una presunta irregularidad aislada, va a haber más, y como decimos, lo podrán escuchar en el radio y en Libertad Digital lo podrán leer en los próximos días.
Miguel Ángel. Tu compañera Ketty Garat quiere hacerte preguntas también a ti. Lo siento, Miguel Ángel. No, sí. No se las prohíben ya ni con Isabel Celá. No te puedo prohibir a ti.
Bueno, aparte de darte la enhorabuena, Miguel Ángel, pero quería hacerte una pregunta en relación con lo que está por venir, porque es verdad que a algunos nos suena mucho esto de la sede de la formación, porque recuerda a la remodelación de la sede de Génova. Y tirando de la manta de la remodelación de la sede de Génova, cuyo sobrecoste fue mucho mayor que el coste pactado inicialmente, se llegó a la financiación irregular de la formación. ¿Podemos estar ante una supuesta caja B de Podemos?
Y lo de Podemos primero te ha salido sin mala intención.
Sin ninguna.
Miguel Ángel, pues ¿este es el hilo del que se tira y hay un ovillo muy grande?
Pues yo creo que sí, Ketty y Dieter, yo creo que sí podemos, obviamente esto es lo que ahora mismo la justicia tiene que investigar. Nosotros hacemos nuestro trabajo como periodistas.
Correcto.
Y yo creo que también la justicia tiene que meterse de lleno, porque aquí, como decimos, no ha habido solo una irregularidad aislada, es una serie de irregularidades que se han llevado cometiendo durante meses, que han sido denunciadas internamente en el partido y que los responsables han hecho oídos sordos. También es verdad que los abogados, pues antes de, digamos, de ser fulminados porque estaban advirtiendo internamente de este tipo de irregularidades, pues ya lo habían puesto en conocimiento de algunos de los responsables del partido, como es el tesorero Daniel de Frutos y la que más señalan, que es la gerente del partido, Rocío Val. Obviamente, pues ahora mismo, como decimos, nosotros vamos a seguir publicando información y esperemos también que la justicia pues tenga, digamos, la respuesta que se espera a este tipo de presuntas irregularidades, que igual que se han investigado en otros partidos como el Partido Popular, esperamos que también se investiguen en Podemos.
Muy breve, te quiere preguntar también Tomás.
Hola, Miguel Ángel. Oye, ¿y de la denuncia por acoso sexual se sabe algo?
De la denuncia por acoso sexual, de momento, pues digamos que está un poco ahí en una nebulosa, pero sí que hay que recordar que el primer día, cuando surgió el escándalo de los abogados cesados, la explicación que daba el partido Podemos era, por un lado, que se había llevado a cabo una remodelación del gabinete jurídico interno, digamos, del partido, y al día siguiente fue ya cuando hablaron de ese famoso acoso laboral de género. Al parecer, pues sí que podemos contar, podemos adelantar, pues que la mujer que habría denunciado este supuesto acoso internamente, que es lo que al que hacía referencia Podemos y Pablo Iglesias, pues es amiga íntima de Rocío Val, que es nada más y nada menos que la gerente del partido, que señalan los abogados como una de las supuestas autoras de estas irregularidades. Esto es lo que se comenta ahora mismo en el partido y, como decimos, pues esos fueron los hechos. Día era una remodelación y al día siguiente pues salió esa supuesta denuncia por acoso.
En realidad, Miguel Ángel, remodelación había. Pero en este caso no era del gabinete jurídico, sino de la sede entera, y les costó un poquito más de lo que dijeron. Dices, abundante documentación, papeles para rato, Miguel Ángel.
Papeles para rato, Dieter, porque como decimos, esta obviamente está solamente uno de los puntos, la remodelación de la sede, que por cierto va a haber más información sobre estas supuestas irregularidades en la remodelación de la sede, pero es que también habrá que tocar otros palos más adelante. Uy. Que por supuesto los tocaremos desde Radio de Libertad Digital.
Tú lo mismo son maracas que guitarras. Miguel Ángel, buenísimo trabajo. Con documentación se sostienen las noticias y ahora solo falta que el resto de medios de comunicación estén también a la altura y se hagan eco de estos asuntos y pregunten si nosotros, por ejemplo, lo hacemos con todas las noticias de todos los medios. Vemos una noticia, nos chirría, investigamos, nos parece interesante, preguntamos. Y que esto fluya, y Podemos, que quería que alguien, si tiene papeles, que lo saque. Pues ya están en libertaddigital.com. Ahora que Podemos dé explicaciones, y si no, esta casa y el resto de medios, que se las pida a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 y 11 minutos de la tarde, las 5 y 11 en Canarias. Seguimos en nuestra tertulia con Carlos Cuesta, con Tomás Cuesta, con Ketty y con sus fuentes, con las que aquí los periodistas siguen hablando. Y está, oye, y entonces yo pongo la oreja, y entonces la investidura, ¿qué? ¿Las uvas? No sé qué. Digo, bueno, vamos a ver si ahora le saco a... Uy, 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 que le puedo sacar información a Ketty. Pero antes, Telefónica, Nieves.
Sí, Telefónica. ¿Te imaginas un campus de programación del más alto nivel, gratuito, un campus que esté abierto las 24 horas, los 7 días de la semana y además en el que para entrar no hagan falta titulaciones previas ni formación? Bueno, pues ese campus ya ha llegado a Madrid, se llama Escuela 42 y se puede apuntar cualquiera. Entrando en 42madrid.com, 42madrid.com, tienes toda la información y te apuntas facilísimo.
Cuando he dicho antes que suponía que los medios de comunicación estarán pendientes, aunque solo sea incluso para algunos, dar una información que explique lo de Podemos y su sede que cuenta Libertad Digital en la apertura. Yo, cuando publicas noticias de este calado, lo que esperas es que los medios reaccionen, pregunten, publiquen, contrapubliquen, hagan cosas. A nosotros nos gusta hacerlo. Para dar la razón, para llevar la contraria, para continuar una historia, por ejemplo, hoy, elconfidencial.com abría su portada por la mañana diciendo que el Ministerio del Interior fabricó el supuesto informe policial de la cabalgata con el tema de Ciudadanos. Lo de que el Ministerio del Interior había fabricado el informe ya venía de atrás porque se habían dado los datos, pero... Pero escucha, Carlos.
Hace 3 meses lo dimos
sí,
nosotros.
Sí, pero escucha, que a mí me parece muy bien que los medios de comunicación no dejen las noticias en el olvido. Y como han preguntado al Ministerio del Interior por ese informe, y como se ha preguntado al Ministerio del Interior y se le ha dicho, oiga, ¿y cuándo va a dar usted este informe? Y el Ministerio del Interior está silbando, pues a nosotros nos parece interesante recuperar esta información, Nieves. Vamos a recordar cosas, por ejemplo, del informe en cuestión.
Sí, vamos a recordar, por ejemplo, que ese informe no iba firmado como es preceptivo.
Que era por el tema de Ciudadanos en la Marcha del Orgullo.
En la Marcha del Orgullo fue un informe que se filtró 2 días después de suceder los hechos al diario El País, entre otros medios de comunicación.
Hechos que eran que a la delegación de Ciudadanos la tuvieron que sacar escoltada porque si no les atizaban en la marcha.
Bueno, pues ese informe tenía un membrete erróneo, no incluía ni el número de carné ni el nombre de unidad policial que supuestamente lo redactó, pero es que además fue un informe que tampoco recogía lo que allí había sucedido y no se decía toda la verdad sobre el dispositivo policial que trató de proteger primero y escoltar después a esa delegación de Ciudadanos en esa marcha del orgullo. Bueno, pues a pesar de todo esto, y la novedad es que el diario El Confidencial ha hablado con la Dirección General de la Policía Nacional para... Bueno, pues solicitarle una copia de este informe que fue filtrado a algún medio de comunicación.
No, al país directamente aquella noche.
Y la Dirección General de la Policía ha dicho que no puede entregar ese informe por motivos de seguridad jurídica.
Una petición, por cierto, de transparencia, que se solicitaba el informe. ¿Y qué alega el Ministerio del Interior?
Pues el Ministerio del Interior dice, efectivamente, que por motivos de seguridad pública no lo puede entregar y tampoco puede decir quién es el autor de ese informe.
Desde que ocurrieron los hechos y desde que se filtró el informe fake al diario El País, nosotros en esta casa llevamos pidiendo explicaciones públicas al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlaska, pero Grande Marlaska sigue sin pronunciarse sobre este asunto como si la cosa no fuera con él.
Sí, la semana pasada, recordáis, hubo una información que decía que la Fiscalía dijo que efectivamente esa delegación de Ciudadanos sufrió un presunto delito de coacciones, lo que pasa que la Fiscalía archivó los hechos porque no había encontrado o no podía identificar a los autores. Bueno, pues nosotros nos pusimos en contacto con el Ministerio del Interior, no hubo ningún tipo de valoración porque tenía el ministro una afección en la voz. Hoy hemos vuelto a intentarlo, hemos vuelto a llamar al Ministerio del Interior, nos ha dicho que Grande Marlaska está en Ginebra en un acto para hablar de refugiados y desde el Ministerio de Prensa del Ministerio, una vez hecha nuestra petición, se han comprometido a enviarnos el audio si Marlaska hace referencia al tema. Son las 6:16 de la tarde y no he recibido ningún mensaje.
Es una cuestión de vergüenza lo que está pasando con este gobierno. Este gobierno acusó, yo recuerdo, cuando cargaron y pusieron la tronera contra José Manuel Soria porque decían que había mentido. En estos momentos, exigencias que tiene trasladadas por el Consejo de Transparencia Pedro Sánchez a las que se niega literalmente a enviarlas. Tiene petición de envío de cómo han sido los viajes en los cuales ha tenido una agenda privada la mujer del presidente y ha ido con gasto público. Petición sobre el famoso informe en el que encima le culpan a Ciudadanos de lo que está haciendo. Petición sobre la documentación del pacto de Pedralbes. Se la han pedido, se ha negado a entregar la documentación, el cruce de mails, etcétera, sobre el pacto de Pedralbes. Se tiene por todas partes de la utilización del Falcon, de la utilización del Super Puma. Se niega a entregar todo al Consejo de Transparencia.
Serafín Giraldo, inspector de policía y portavoz de la Unión Federal de la Policía Nacional. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oiga, don Serafín, ¿cómo es posible que el Ministerio del Interior se niegue a dar ese informe del que usted y yo ya hablamos en su momento?
Sí, si es que todo esto es raro, no, rarísimo. Vamos a ver, cuando la policía realiza un atestado, porque realmente lo que tenía que haber hecho es un atestado, yo de informe la verdad no entiendo nada. Cuando hay unas amenazas, unas posibles amenazas, un delito de coacciones, como todos lo vimos, la policía tiene que hacer un atestado, reflejando objetivamente los hechos, y ese atestado tiene que ir dirigido al juez. Y ese juez tiene que continuar la investigación o la policía realizando más diligencias para ese atestado. Es así como trabajamos, como se trabaja en democracia. Cuando sale a los medios algo con un sello raro, policial, se supone, sin un número, sin una firma, sin un papel de membrete, pues eso en principio es un informe o como quieran llamarlo, pero desde luego que no es policial. Y cuando el contenido se pronuncia subjetivamente y está dirigido, eso no lo puede haber hecho un policía. Ahora, si me dice que no ha hecho un policía, ese policía como mínimo ha prevaricado o como mínimo ha hecho algo que no se debe hacer. Entonces, en principio lo que tenía que existir ahora mismo es un atestado en el juzgado. Eso es lo que tenía que existir. Si existe un informe que se ha filtrado o no se ha filtrado a la prensa, desde luego que hay una irregularidad por parte del Ministerio del Interior y del policía o quien haya hecho esa especie de mamotreto o de papeles que han dirigido a la prensa.
Carlos Cuesta, le quiero hacer una pregunta.
No, más que una pregunta, ¿qué tal, Serafín? Una aclaración. Serafín, que es buena persona, es buen policía y es humilde, no ha explicado una cosa simplemente para que la gente lo tenga en contexto. Él da clases en la Academia de Ávila de esto. Es decir, lo que está explicando Serafín es que no es una cosa subjetiva. No, es cómo enseñan a todos los policías, desde el más bajito hasta el más alto, cómo se tienen que hacer. Por lo tanto, lo que está diciendo tiene un valor doble. Uno, esto tendría que haber sido como está diciendo Serafín. Dos, ¿para qué un policía, que son un cuerpo totalmente jerárquico, que se entienden de leyes, las cumplen, las respetan y hasta las veneran, alguien ha tenido que dar una orden de que se realice de otra manera? Y ese alguien, cuando tú tienes un ministerio y el informe es político, solamente puede ser una persona, que se llama Fernando y se apellida Grande Marlaska.
Bueno, los medios está bien que recordemos esta historia porque a mí particularmente me parece gravísimo.
¡Hombre!
Gravísimo que se haga un informe falso desde el Ministerio del Interior para darle la razón al ministro en una contienda que tenían contra otro partido que además llevaba a cabo una acción judicial que se supone que tenía que llegar a buen puerto y que a lo mejor a la fiscalía y al juez le habría venido bien que tener ese informe, don Serafín.
Pero es que, si me permites, lo que se ha hecho es utilizar a la policía, utilizar la imagen de la policía de seriedad, utilizar esa imagen para, digamos, de alguna manera manipular o realizar un informe político, porque desde luego, si ese informe lo ha hecho un policía, no ha pasado por la academia, y lo digo así. Eso es una chapuza a la que se le quiere dar imagen policial. ¿Quién se la quiere dar o por qué se ha hecho así? Eso es algo que los periodistas os deberíais pronunciar, pero desde luego lo que se tenía que haber hecho, evidentemente, es un atestado. Igual que si ahora mismo vemos unas coacciones, vemos unas amenazas por la calle. Es que la policía tiene que investigar, que para eso estamos, y realizar un atestado dando comunicado al juez de lo que habría ocurrido, un comunicado objetivo y un comunicado con una investigación detrás para saber qué ha pasado, quién ha sido y poner a disposición judicial en caso de que se haya producido un delito. Pero es que lo que se ha hecho es blanquear y señalar a la policía, blanquear una acción delictual y señalar a la policía, poner en medio a la policía y ensuciando la imagen de la policía.
Nosotros hacemos lo que podemos, hemos pedido al Ministerio del Interior información al respecto, el ministro está en Ginebra, el otro día tenía una afección en la garganta, yo me solidarizo hoy con él más que nunca, ahora está en Ginebra, supongo que mañana nos dicen que va a venir. Digo yo que además tendrá que estar pendiente del dispositivo de Barcelona para que todo salga bien.
Una cosa, a mí lo que más me duele es que se haya utilizado a la policía. Es lo que más me duele, que se haya utilizado a la policía, la imagen de la policía, la imagen de seriedad, la imagen de objetividad que tiene que tener la policía para emitir un comunicado político, porque eso no es un informe policial, eso es un comunicado político.
La señora Arrimadas, que estaba allí, y que claro, es parte también de la noticia, porque era Ciudadanos va a una marcha. Uh-huh. A Ciudadanos les insultan, les zarandean. Los policías con los que hablamos nosotros, incluido el señor Giraldo, de los sindicatos policiales, decían, oiga, que no, que eran 8 o 9 los que estaban allí, que tuvieron que hacer luego una barrera, que si no es por la actuación de la policía, claro, pasan cosas más graves, que hubo agresiones y no solo verbales. Bueno,
de botellas con orines.
La señora Arrimadas en Radio Nacional decía esto.
La noticia es muy grave porque todas las noticias que están saliendo respecto a este tema nos llevan a pensar y a reafirmar lo que dijimos, que era un informe fabricado por Marlaska, era el informe Marlaska, no se contó para nada con los agentes, nadie quiso firmar ese informe, la propia Fiscalía, que evidentemente incluso ha dicho que sí que se produjeron coacciones, pero que no se puede identificar a los autores y por tanto esto es una vergüenza.
Inés Arrimadas ha dicho que exige la comparecencia de Marlaska para que dé explicaciones. ¿Usted cree que Marlaska debería dar explicaciones de inmediato?
Entiendo que sí. Marlaska es nuestro jefe, es mi superior jerárquico. Y aquí ha existido un hecho pues tremendo. Entonces, yo entiendo que debería dar explicaciones de por qué se ha utilizado a la policía, la mala imagen que está dando la policía con este tema. Y luego, un apunte. La Fiscalía le tendría que haber llegado un atestado con una investigación. ¿Qué es eso de que no se puede investigar o que no hay autores? La policía tiene que buscar a esos autores y la policía tiene que buscarlos plasmando sus diligencias, sus actuaciones en un atestado, no en una chapuza que fue lo que salió a los medios.
Don Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de la Unión Federal de la Policía, muchas gracias por atender nuestra llamada como siempre.
Un placer.
El otro día publicábamos otro requerimiento que se le ha realizado a Fernando Grande Marlaska a través de la Ley de Transparencia. Y era por un nombramiento, bueno, por una condecoración, os acordaréis, a David Boneta. David Boneta era uno de los responsables de los Mossos que hizo declaraciones abiertas en favor del referéndum inconstitucional e ilegal que ha formado parte del juicio del 1 de octubre condenado por el Tribunal Supremo. Bueno, pues se le condecoró con lo que se denomina la blanca. ¿Quién le dio la condecoración? Fernando Grande Marlaska. Cuando se le ha preguntado a través de la Ley de Transparencia cuáles eran los méritos de este señor, ¿sabéis lo que ha invocado? Un alto sentido del patriotismo. Es que yo, de verdad, yo no sé qué ocurre en ese ministerio. Un alto sentido del patriotismo, un señor que hablaba en favor de un referéndum en contra de la unidad de España.
Este papel, este informe, lo que fuere, es muy probable que no haya salido de la policía, sino del propio ministerio.
Totalmente.
Eso seguro que no ha sido un policía.
Por eso no tenían los sellos oficiales, los tuvieron que improvisar, ya, que copiar.
A mí lo que me parece más relevante, haciendo así un poco de brocha gorda, pero que yo creo de la buena, es el sectarismo del ministro del Interior. Creo que hay un baño de realidad con esta persona que ha vivido no del Estado, sino, según mi propia convicción hasta ahora, por y para el Estado, en defensa de las víctimas del terrorismo, en la búsqueda de los derechos de todos los españoles y de la justicia en materia antiterrorista, y de repente darnos cuenta, todos, hablo en primera persona de plural, que estamos ante una persona que tras haber defendido y trabajado para el Estado en ese sentido, es un perfil sectario, que es capaz de pedir o
o de aguantar pactos con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu por parte de su partido y del partido que sustenta al gobierno en el que él participa, y sin embargo pedir, oye, pues que Vox esté fuera del Parlamento, como ha pedido el ministro del Interior, nada más y nada menos que el responsable, entre otras cosas, de la ley de partidos que se acuñó y se trabajó desde el propio Ministerio del Interior, que es el responsable de que, de abroncar a la Guardia Civil tras detener a 9 CDRs, que es el responsable de cosas como estas, de fabricar un informe, como decía bien Serafín Giraldo, político, un comunicado político desde el Ministerio del Interior. De verdad, el perfil de sectarismo rampante del ministro Marlaska, para mí, personalmente lo digo, pero sobre todo lo que supone para todos los españoles, es una decepción personal. Dicho,
y un deterioro institucional. Es una decepción brutal, personal. Brutal, porque eso de, o sea, un ministro no puede opinar sobre si Vox puede estar en el Parlamento o no. Vox está en el Parlamento porque la han votado, ¿cuántos millones de personas?
3,7
millones de personas, y por eso puede estar en el Parlamento. Pero además, el ministro del, que sea el ministro del Interior el que dice que no pueden estar, eso en un país medianamente constituido se va.
Mira, lo que decía Tomás, nosotros cogimos el famoso informe fake y estuvimos mirando a ver qué podía haber ocurrido con los sellos, los no sellos. Falta un sello de la mujer policía trabajadora, que se les olvida. Evidentemente lo ha hecho alguien que no está al corriente, porque llevan un año entero metiendo ese sello. Pero hay otro sello que es muy revelador de lo que decía Tomás. Vamos a ver, claramente coincide el corte, porque pone ministeri, y coincidiría el corte con unas supuestas líneas que encajarían con lo que se denomina una caja de texto. Es decir, alguien copió Ministerio del Interior, hizo una caja de texto más pequeña y al emplastar lo que había copiado se quedó fuera a partir de ministeri.
Es que el informe...
O sea, eso estaba más plagiado que la tesis de Pedro Sánchez.
El informe no solo es fake, además es una chapuza. Un consejo para nuestros oyentes, y desgraciadamente por las expectativas que habíamos levantado, tengo que decir que también han acertado el enigma de hoy de Nuria Richard, y eso que habíamos intentado ponerlo difícil.
Os voy a dar dos datos que yo no sé si sabéis, porque nuestros pulmones filtran cada día más de 8.000 litros de aire, y además, según la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen casi 4 millones de muertes prematuras por esas enfermedades atribuibles a la exposición al aire de interiores contaminados. Pues por todo esto, BIO, es un sistema de esterilizador del aire de uso profesional que ahora está al alcance de todos los bolsillos y al alcance del ciudadano de a pie. Es un filtro muy sofisticado y garantiza la pureza total del aire exigida por la Organización Mundial de la Salud. Lo podemos tener en casa y además muy rapidito. 900-730-122, 900-730-122, disfruta de un 15% de descuento si es oyente de radio y además tiene 15 días de prueba.
Dime el nombre del ganador del enigma de hoy. ¿Quién ha sido el primero, el más rápido?
José Manuel.
Bien. Que Nuria Richard diga, el enigma de hoy es, en fin, solo nos queda el brazo de Santa Teresa. Y no solo José Manuel, más gente, Marta.
¡Ay! Poquitos.
Más, bueno, menos. Digan, hombre, si está hablando de la corrupción del PNV, yo es que con esta audiencia me pasmo.
El tema de hoy es la corrupción del PNV, no la corrupción del sistema de valores que provoca la ideología nacionalista, no. No la corrupción moral del PNV por su posición, defínela tú, oyente, estos años frente al terrorismo de ETA. El PNV estaba corrupto por ser igual, por lo mismo que otros partidos políticos españoles. La Audiencia Provincial de Álava ha condenado a 13 años de cárcel y 3 meses de prisión al exdiputado foral del PNV, Alfredo de Miguel, número 2 PNVista en esta provincia. Sí, el Partido Nacionalista Vasco tenía en sus filas algunos de esos que piden comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública, que se traduce en asociación ilícita, cohecho, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Es la primera vez que se condena a este partido por corrupción, que tanto ha presumido de su pureza de sangre política. El juicio ha durado 11 meses. ¿Lo sabían? Se han juzgado a 26 personas por delitos cometidos entre 2005 y 2009. ¿Les hemos informado bien? ¿La profesión periodística ha hecho los deberes? Digo, con el lector, o con el oyente, o con el espectador. Otros líderes del PNV también han sido condenados, incluidas sus señoras esposas, digo sus mujeres, que hablando de cárceles puede haber confusión. Dice la sentencia que la red actuaba como una mafia, pero claro, el PNV no se presenta ni en Marbella ni en Madrid. Quien dio la voz de alarma fue una empresaria llamada Ainhoa Alberdi, a la que de Miguel exigía una mordida de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato para la ampliación de un parque tecnológico, que no sé si es el 3% o más. Hay grabaciones y correos que acreditan la coacción. Siempre que a los políticos nacionalistas se les descubren las corrupciones, van y se ocultan tras la bandera de su pueblo, que en este caso, mira por dónde, coinciden, sí, la del PNV y la del País Vasco, porque el PNV cambió la del País Vasco por la suya propia, todos en una. A lo mejor es la hora de distinguir las dos banderas.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.